Hoy vamos a aprender mucho, porque se aprende mucho de todos estos hombres y mujeres, aleluya, que hicieron lo que el Señor quería. Un gran ejemplo para mí, algo precioso, y lo saben las que están conmigo desde hace años, que eso me gusta mucho, lo que vamos hoy a meditar. Aprendamos de Josafat. Aprendamos de Josafat. Aleluya. En el reino no hay nadie que se eche para atrás. No puede haber. Porque es el Dios Todopoderoso que se ha dignado, aleluya, hacernos caso. Entonces, de ahora en adelante no hay excusa, mis hijos, no hay excusa. Veo muchos asientos, pero eso no está en mis manos. Yo los exhorto, les enseño todo lo que aprendo, porque un día me dijo el Señor, no te quedes con nada, no te quedes con nada. Y eso hace muchos años, yo no sabía que iba a vivir esta experiencia de ahora. Entonces, de este hombre hay que aprender tanto, tanto, tanto. Josafat. Y creo que el Señor nos lo está diciendo. Oigan, yo me voy a gozar con ustedes porque no se han puesto a pensar que si los dejé para ahora, yo tenía un propósito con ustedes. Tenía un propósito con ustedes. Porque hay mucha gente, hay muchos cristianos. Sin embargo, ha puesto esa semilla en mí. Oiga, y en muchos de ustedes que ya han comprendido, y no podemos echar para atrás. No hay un solo cristiano que el Señor no le haya dicho algo que debe de hacer y enseñar a la iglesia que se quede atrás. Si usted repasa, se da cuenta que parecían locos porque ese era el único tema que tenían. Juan, el bello de Juan, viejecito ya. Oiga, ¿se cansaron de que Juan dijera que Jesucristo era el rey, que había que aceptarlo? Ay, ahí viene Juan. Nada más decían, ahí viene Juan con sus cosas. Es que el pobre Juan está loco. Se cansaron tanto de Juan que lo sacaron de su lugar. ¿Por qué? Porque decía, bueno, Jesús viene. Oiga, es que cuando el Señor le habla algo a usted, que es para usted y los demás, usted no puede callar. No puede callar porque tiene una responsabilidad muy grande. Ustedes son mi responsabilidad mientras estén en esta iglesia. Y lo que me diga Jesucristo para ustedes se los voy a decir. Porque tenemos ya que aprender que ese camino, nos dijo que estábamos en el camino, pero hay un camino a veces que la gente se cansa y nosotros no nos podemos cansar. Yo a los 90 años, 91 casi, no puedo callarme. Y no me voy a callar en el nombre de Jesús. Porque tengo una responsabilidad. Y si Él ha confiado en mí, que no sé por qué lo hizo, pero lo hizo, yo no puedo fallarle. Así es que si se lo voy a decir a ustedes mil veces se lo diré. Porque lo que estamos hablando es del reino. Lo que estamos hablando es de cada día más Él y menos de nosotros. Estos son momentos de que hay que coger esto con seriedad. Y Él, cuando tiene algún mensaje que no es nuevo, pero que tiene empeño en que la gente lo tome, oiga, a veces me escoge a mí. Me critican, me dicen de todo. Sufro porque tengo carne, pero no me importa. No me importa. Cuando yo sepa que es un mensaje que viene de Jesucristo, porque ya lo conozco un poco, se los voy a decir a ustedes. Y los exhorto a que lo crean y lo vivan. Porque el que no ha tenido todavía las cosas que anhela del Señor, lo va a tener. Si en este momento toma lo que el Señor quiere que tomen, nos los han dado todo. ¿Y qué quiere Él? Que lo usemos. Que lo usemos. Y se le ha de explicar cada punto. Pero tiene que haber un cambio en todas las iglesias. Unas se lo habrán dicho primero y otras después. Pero es su iglesia preparándola para su venida. Ay, pero cuidado, si usted sabe que viene pronto, no, eso no lo sabe nadie. Pero lo que uno hace es que se prepara. Y hay que prepararse ahora. ¿Cuándo nos vamos a preparar? Es verdad que yo soy la que más prisa tengo, pero oye, en estas cuestiones uno no sabe cuál es el primero ni cuál es el último. Entonces, triste cosa que me llamen, ¿verdad? Y que haya alguien aquí en este lugar que diga, contrale, no le hice caso a mamá Sarita. Qué pena me da. Qué pena me da. Porque es que con las cosas del Señor no se juega. No se juega. Lo que Él dice, eso es lo que hay que hacer. Y nos está preparando para que esa santidad en nosotros se vea. Aleluya. Y ese deseo de complacerlo. Así que siéntase dichoso y dichosa el que está oyendo todos estos mensajes que vienen del cielo para la transformación de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. El Señor va a transformar y va a comenzar a recibir lo que han pedido tanto y no lo han recibido. Porque esto falta en el cuerpo de Cristo. Y ahora cada cual va a tratar, porque fácil no es. Pero, oiga, tenemos el Espíritu Santo. Fuerza, poder, energía de Dios. Mora en nosotros. Mora en nosotros. Por eso somos criaturas nuevas. Entonces vamos a tomar todo lo que por gracia nos han dado. Ya el Señor no quiere que sigamos usando de nosotros. Lo de nosotros ya eso pasó. Usar el amor filial, eso no sirve ya. ¿No sirve? ¿Usted no lo ha experimentado en su vida? Si no se entienden las cosas como el Señor quiere que se entiendan, por eso está todo medio parado. Pero ahora, si usted toma esto con seriedad y se da cuenta que a usted se lo dieron todo y comienza a tomar de lo que usted tiene aquí almacenado, usted tiene lo mismo que tiene Jesucristo. Usted vive en Cristo. Yo vivo en Cristo. Somos criaturas espirituales. Porque nuestro espíritu es que vive el Espíritu Santo y nos ha traído esta nueva creación. Una nueva creación tenemos. Y esa nueva creación, ¿de dónde salió? ¿De quién va a salir si no es de nuestro Dios? el amor suyo y el amor mío ya no sirven. ¿Cómo? Y entonces, bueno, si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador y no se lo explicaron, a mí tampoco me lo explicaron porque no se explicaba antes. Pero dichoso todo aquel cristiano que sabe todas estas cosas, quién es en Cristo, y va a comenzar a recibir y a recibir y los hogares van a cambiar, aleluya. Y el hombre cristiano va a ser cristiano de verdad. Y la mujer cristiana va a alcanzar ese lugar que el Señor está como esperando que lo alcancemos. Hay muchos asientos vacíos. Y yo podría decir, ay Señor, ay cuidado si es que no quieren. No quieren que yo hable de esto. Y entonces, el que se va, se lo perdió. Yo he llevado muchos años, noches, a la semana, una. Oiga, con dos personas en el culto de la noche. Y me acostaba gozosa porque había cumplido con mi deber. El que no cumplió allá él, pero yo había cumplido. Y me sentía satisfecha. Y me iba a acostar gozosa. Yo cumplí. Así es que los exhorto, en el amor de Jesús que me lo dio como naturaleza, que no pierdan el tiempo. Que va a ser tan lindo el tiempo que vamos a pasar aquí en la tierra, viendo todas las cosas, y el Señor gozándose en el cielo y en nosotros. Porque dirá, ¿tú creías que no te iba a tocar nada? Claro que te iba a tocar. Pero yo quería que tú supieras cómo en realidad tienen que vivir ustedes, no con lo que tienen, con lo que yo les he dado. Con lo que yo les he dado. Amar todo el tiempo. ¿Y con qué? Con el amor ágape de Dios. Ay, no, mira, ay, Señor, por ahí viene esa que... Ay, Señor, me ha hecho tanto daño. ¡Qué cosa! Pero no te apures, Señor. Que mi nueva naturaleza es tu amor ágape. Yo la voy a amar con tu amor ágape y la voy a perdonar o lo voy a perdonar con tu amor ágape. Oiga, le duele desde la cabeza hasta la punta de los pies. Le entra como una electricidad, pero a la vez un gozo de que usted va a comenzar a usar el amor ágape en todas las circunstancias. En todo lo que le pase. ¿Cómo se usa? Señor, yo la amo con tu amor. Si tengo que hacerle algún favor, dímelo, que yo se lo hago. Yo la perdono con tu perdón, porque si voy a amar y el amor es tu fruto, el fruto, entonces tengo que seguir dejando que de mí, que están en mi espíritu, salgan todos los frutos del Espíritu Santo. Y usted va a ver, y después usted va a decir, ay, pero yo me siento bien. Oye, Señor, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es que va a haber una unión con usted tan grande, con el Señor, con la Trinidad. Una unión tan grande. Y va a usar tanto esa sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Se va a sentir tan gozoso y gozosa de que está haciendo lo que el Señor quiere de usted. Que todo, todo va a cambiar en su casa. Los hijos, un milagro. Que usted va a decir, contrale, pero es que tiene que ser milagro, porque yo sé. los hijos, todo antes de la venida de Jesucristo. Esta es la preparación, que cuando Él venga, no tengamos que decir, ay, Dios mío, ya, yo voy subiendo. Y entonces, ¿qué le digo yo a Jesucristo cuando lo vea? No, que su corazón palpite. Ay, Señor, tú estás cerca. Y que cuando usted lo pueda ver cara a cara, con los ojos le va a decir Él, hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Estarás conmigo todo el tiempo. Porque el Señor no se va de aquí se va, sí, a sitios mejores. Pero es eterno. Y nosotros tenemos su eternidad. Así que para donde vaya Él, vamos nosotros. Oiga, estas son buenas nuevas y no son locuras. Así que vamos a oír la charla. Que la charla es de ese hombre tan hermoso, Josafat. Y tratar de tomar cada cosa que hizo Josafat. Josafat no tenía el Espíritu de Dios. Josafat no tenía la naturaleza de Dios. Josafat no tenía nada porque era del viejo pacto. Sin embargo, hacía la voluntad perfecta de Dios en las cosas. Entonces vamos a aprender, oigan bien, todo lo que hacía Josafat para nosotros comenzar a vivir esa vida que nos ha dado el Señor, que es su vida, y todo va a ir cambiando. A ir cambiando. Y usted va a pensar, ay, Josafat me ayudó mucho. Porque cómo se entregó Josafat y triunfó. Yo voy a triunfar también. Porque yo soy del nuevo pacto. Y amar ese nuevo pacto. Aleluya. Cuando usted diga, yo soy del nuevo pacto. Oiga, que el cielo, la luz del cielo caiga a la tierra. No cristianito, no. Cristiano de verdad, como no los ha habido, es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén, amén. Con todo eso, nos vamos ahora con Josafat. Y puede aprender tantas cosas con Josafat y ponerlas en práctica. Josafat está en la segunda de Crónicas, aleluya, capítulo 20, versículos del 1 al 30. Ahí está todo escrito, lo que le sucedió a Josafat. Aprender de él y usted puede ser todavía mejor que Josafat, porque es del nuevo pacto. ¿Ya lo tienen? Aprendamos de Josafat. El título Josafat, el subtítulo, Josafat derrota a Moab y a Amón. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y ellos le declararon la guerra a Josafat, pero Josafat no lo sabía. Ellos se prepararon para cogerlo ahí, sin que él supiera que ellos iban. Eso no se hace, pero ellos lo hicieron. Pero había ahí alguno que le informó. Dice, le declararon la guerra a Josafat y alguien fue a informarle. Uno de los que estaban ahí le dijo, bueno, Josafat, mira lo que está pasando. Del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. ¿Cómo? Diría Josafat. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor. ya comienza Josafat a enseñarnos. Lo cogen de sorpresa, mira, por ahí viene un ejército grandísimo contra ti. Cuando oye esa noticia, ¿qué hace Josafat? Oh, que se atemoriza. Pero ese temor no estuvo mucho tiempo en él. ¿Por qué? Bueno, porque Josafat sabía quién le podía arreglar todo y quién podía hacer las cosas como él no. Entonces, ¿qué hace Josafat? Atemorizado, Josafat dijo, pero ¿por qué tengo yo temor si yo tengo un Dios? Se le quitó el temor. Decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Se le quitó el temor. ¿Por qué? Porque él sabía que si iba al Señor, el Señor arreglaba todo. Para nosotros, los cristianos que estamos en la tierra, ¿temor por qué? No tenemos un Dios que anhela resolvernos todos los problemas. No se pierde tiempo, se va inmediatamente a él. Mire, Señor, yo no sé qué hacer. Eso le encanta, Señor. Yo no sé qué hacer. Yo vengo donde ti, para que tú seas el que me arregles esto. Eso era Josafat, pero usted le lleva ventaja a Josafat. Que él vive en usted. Y vive en mí. Vive en nosotros. Y estamos todo el tiempo consultándole y hablando con esa Trinidad, ¿no? Desperdiciamos un Dios todopoderoso. Esa relación tiene que ser de una unión como nos está enseñando Josafat. No permita que su cuerpo sea el que mande en usted. No. Cuerpo sometido. Alma sometida. En su espíritu, el Espíritu Santo. Aleluya. Y todo va a cambiar. Pero no le haga caso a un enemigo que tenemos, que lo dice Jesucristo, que es el Rey, el Señor, y que murió por nosotros. Oiga, que vea él, no lo deje como, ay, yo estuve con él un rato, le dije otra cosita, pero tenía prisa, entonces la novela no la podía dejar. La novela no la podía dejar. Y usted va a tener la novela primero que a Jesucristo. No. Ese es el lugar del Dios Trino y Uno. Lo más importante para nosotros. Y no se irá usted de este mundo, aleluya, sin haber gozado las delicias que le faltan a usted por gozar. Porque para eso nos está empujando Él, para que hagamos y creamos lo que Él nos dio. Amén. Viene una gran multitud y le dice, ¿dónde está? En Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado Josafat, le duró muy poco. Porque se atemorizó con la noticia, que no era buena. Pero inmediatamente dijo, Dios, pero yo no puedo resolver nada. Déjame consultarle a mi Señor. Que de ahora en adelante usted no sufra, usted no derrame lágrimas, usted no deje de comer, usted se vuelva un buchipluma nada más. No, tenemos a dónde ir. Y tenemos que ir enseguida, antes que el enemigo de Jesucristo, que es Satanás, sigue inventando y usted no puede hacer nada porque entonces se enferma, y que los nervios, que esto y que lo otro. Inmediatamente hacer lo que hizo él. decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Él proclamó el ayuno. El otro día hablábamos del ayuno que le gusta al Señor. Él en ese tiempo proclamaban ayuno y ayunaban, yo creo que dirigidos por él, para que no dejaran de comer o hicieran cosas que ellos querían hacer por el Señor. No, el ayuno, el Espíritu le pone a usted que ayune. Y ya usted leyó el domingo pasado cuál es el ayuno que le gusta al Señor. Amar al prójimo, ser condescendiente con él, dejar que de usted salga siempre el amor ágape del Señor porque lo tiene en su espíritu. Todas esas cosas son el ayuno que le gusta al Señor. Al Señor no le gusta que le digan, bueno, yo en estos días estuve 40 días sin comer. Como, ¿qué hizo Jesucristo? Eso le están diciendo, ¿qué hizo Jesucristo? No hizo nada. Oiga, déjese de eso, cállese la boca. El pueblo vio la necesidad de que el Señor se manifestara, entonces ayunaron, todo el pueblo, ¿eh? Y fíjense lo que era él, Josafat, para ese pueblo, que todo el mundo lo obedeció. Porque usted sabe que en los pueblos hay gobernantes, pero a veces la gente no quiere respetarlo. Todo el mundo hizo lo que Josafat quería. Oh, santo. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron. ¿Para qué? Para pedir juntos la ayuda del Señor. El pueblo estaba igualito que el jefe de ellos. Percibía, sentía, hacía igual que él. Entonces, pues la ayuda la pidieron al Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Josafat está ahí en la puerta de la iglesia, está todo el pueblo pendiente de lo que va a hablar él, porque el que le va a hablar es el Señor. Y ya han orado cada cual en su casa. Están ahí esperando a ver lo que diga Josafat. Esto que vamos ahora a leer es algo que se puede aprender y sería bueno. Josafat tiene a todo el pueblo y le habla a Dios, preguntándole, oigan esto, Señor, Dios de nuestros antepasados, oye, tú eres Dios mío y de toda esta gente, pero tú eres Dios desde los antepasados, tú has sido Dios siempre. Una pregunta. ¿No eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Una pregunta. ¿Y no eres tú? Vamos a ver qué quiere él con esa pregunta. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Tú eres el Dios todopoderoso. Nosotros estamos en necesidad. Ya nosotros no éramos el pueblo que antes teníamos, que el pueblo tenía un ejército bueno y todo. Ya eso pasó, no tenemos ahora eso. Y va a venir un ejército numeroso a acabar con nosotros. y nosotros somos tuyos, Señor. ¿Y cómo va a ser eso? Pero le hace la pregunta, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti, en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Ellos se habían encontrado con esos tres ejércitos y el Señor, un tiempo antes, y el Señor no permitió que su pueblo, Israel, le hiciera nada, el ejército, porque vio que aquellos tres ejércitos eran muy pequeñitos para el que tenía Israel. Oh, pero Señor, tú no permitiste que nosotros, cuando teníamos un ejército bien bueno, oye, acabáramos con ellos. Entonces ahora ellos, que tienen ejército grande, quieren acabar con nosotros. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, vuelve y pregunta, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que ya viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Esas preguntas me gustan. ¿Por qué? Tú eres el Dios Todopoderoso. Nosotros somos tu pueblo. Si tú has hecho todos esos milagros, ¿tú no lo vas a hacer con nosotros? Claro que lo vas a hacer. Era lo que quería Josafat sacarle al Señor. O que el Señor pensara que eso era lo que él estaba creyendo. Si tú has hecho todo eso con los demás, ¿no lo vas a hacer con nosotros? Entonces, el Señor le gusta eso. Él dice, bueno, pero ustedes son los que tienen que defenderse. Defiéndanse. Se defendió él ahí. Claro que tú vas a hacer lo que tienes que hacer con nosotros. Porque tú esos milagros los has hecho siempre. Pero se lo dijo en pregunta como, oye, yo estoy seguro de que lo que te estamos pidiendo va. ¿Entendieron? Así que no estaría mal que cualquier cosa que tú estés necesitando, tú le digas al Señor, Señor, pero yo leí a Josafat y tú no hiciste tal cosa, y no hiciste tal cosa, y no hiciste tal cosa. Entonces, oye, lo que te estoy pidiendo es así, comparado con todo lo que tú haces, porque eres el Dios Todopoderoso. ¿Ustedes creen que el Señor le va a decir, no sea fresco, caramba? Como usted me dice eso, no. El Señor le gusta eso. Le gusta que uno tome su puesto. Amén, amén. Bueno, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos. No fueron los hombres nada más, ¿no? Estaban todos apurados, pero sabían que el Señor podía sacarlos de todo eso. Y aún los más pequeños, los hijos estaban todos, las mujeres también. Entonces, ya el Señor contestó ya. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Jazaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Jeyel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Hazaziel es profeta, va a hablar en nombre del Señor. Y dijo Hazaziel, escuchen. Yo me imagino cuando él dijo, escuchen, todo el mundo se quedó que casi ni respiraban. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y escuche también su majestad. Así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla, oye bien, no es de ustedes, sino mía. Las batallas que tenemos nosotros no son de nosotros, son de Él. Amén. Desde que vayas percibiendo, ¿verdad? Un malestar. Tú le dices, la batalla no es mía. La batalla no es mía. Él nos los manda a decir, como diciendo, yo cuido de ustedes. Y yo estoy pendiente de cada una de las cosas que le pasa. Los que, oye, todavía no entienden que yo soy el Dios Todopoderoso, son ustedes. Entonces le dice, como diciendo, su majestad, oiga bien, porque usted es el que nos gobierna. Así dice el Señor, no tenga miedo, ni se acobarden. Cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Mañana cuando ellos suban, oigan de ahora en adelante. El amor y la fe van juntos. Porque a veces nos da trabajo entender al Señor. Mañana, cuando ellos suban, los tres ejércitos, por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Ellos iban huyendo, ¿verdad? Como diciendo, bueno, esto todavía no está muy bueno. Pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla. ¿Cómo, Señor? Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Se necesita fe para oír eso y quedarse tranquilo. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Oye, se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo. Tú estás con nosotros. Pero tenían que ellos hacerse la pregunta entonces. ¿Y qué será lo que va a hacer? Porque hasta ahora nada más nos está diciendo lo que nosotros vamos a hacer. Pero, oye, son tres ejércitos en contra de nosotros. Se quedaron tranquilos porque el Señor les dijo que sea así. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Era un pueblo entero. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor. ¿Cómo? A voz en cuello. Como diciendo, todavía no estamos entendiendo nada, pero somos tuyos y sabemos que tú no nos vas a abandonar. Al día siguiente, ellos fueron muy obedientes. Madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Estaban seguros de que los profetas eran verdaderos. Aleluya. ¿Quién lo dijo? El que gobernaba a aquel lugar. Después de consultar con el pueblo, ¿después de qué? De consultar con el pueblo. Designó a los que irían al frente del ejército. ¿Para qué? Para cantar al Señor. Amado, es una guerra. Nos dijo, búsquenme los más fuertes. Me lo ponen delante del ejército. ¡No! Vamos a cantar. Vamos a cantar. Cuando los cristianos tienen problemas, se les olvida cantar. Cantan cuando vienen aquí el domingo. Oye, a cantar. Son tres ejércitos. Yo me imagino el pobre Josafá. Diría, yo creo en mi Señor. Y ni siquiera pensar de que, bueno, pero no entiendo nada. Porque si nosotros no tenemos ejército, y vienen tres, entonces él lo ha puesto muy lindo, pero lo hicieron así. Así tenemos que ser nosotros. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantarle al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Eso es grande, lo hicieron. De todo eso podemos nosotros coger y acostumbrarnos ya a que el Dios que nosotros tenemos es con mayúscula, que no nos deja ni nos abandona, que quiere ponérnoslo cada día más fácil. Con el cántico den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. ¿Se dan cuenta lo que hace ese amor ágape? Él no lo podía hacer con el amor ágape porque el viejo pacto no tenía la vida de Jesús porque Jesús no había dado su vida. Así que a nosotros se nos hace más fácil que a él. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, tan pronto empezaron a cantar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá. ¿Y qué pasó? Los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos atacaron y se mataron unos a otros. Miren lo que hizo el Señor. Por eso le decía, estén tranquilos. Ustedes están pidiendo que yo los ayude. Claro que los voy a ayudar, pero no van a tener que hacer nada. Eso nada más lo hace el Señor. Y ellos obedecieron. Pero fíjense que era todo a base de creer en el Señor. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, como hacían en ese tiempo, que el que ganaba se llevaba todo lo del enemigo. Y entre los cadáveres se encontraron mucha riqueza, vestidos, joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Estuvieron todo el tiempo aferrados. Por eso el Señor dice, aférrense a mí. Aferrados, sin tener un ejército contra aquellos 3 ejércitos. Amén. Y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Beracá, nombre con que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de ¿qué? De arpas, liras y trompetas. Dichosos nosotros que tenemos estos músicos. ¡Aleluya! ¡Dichosos! Hay que darle gracias al Señor. Porque no todas las iglesias tienen los músicos que nosotros tenemos, ni las canciones. No sé, no nos podemos cansar de darle gracias al Señor. Aleluya. Los mejores músicos del mundo. Aleluya. Amén. Todos ustedes, aleluya. Aleluya. Pero ellos cantaron con arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra, cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos, de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Aquí hay que imitar a Josafat y todos los cristianos de la iglesia a la que pertenezcan, unirse siempre, unirse, hablar con nuestro Dios, que es todopoderoso. Fíjense, ellos mismos se mataron. Eso nada más se le ocurre al Señor. Yo les dije que ustedes no tenían que hacer nada. Diría Josafat, ahora entiendo lo que era no hacer nada. Pero como uno que dirige un ejército y que no tienen suficiente soldado, oye, le dicen que se quede tranquilo. Pues se quedó y triunfó. Todo esto debemos de tomarlo para nosotros. Y no está mal que tengan esa fe tan grande de Josafat, que todo lo que le dijo el Señor lo creyó. Y todo el pueblo lo creyó. Nadie dijo, oh, pero ¿y qué le pasa al Señor? ¿Pero y cómo vamos nosotros? Eso no se puede. ¿De qué? Nos quedemos tranquilos. Y cuando venga ese ejército contra nosotros, no llegó a ellos. No llegó a ellos. El Señor lo resolvió antes. Cuando ellos llegaron al sitio que se suponía que iba a comenzar la batalla, ya estaban todos muertos. Eso que te anime con tu Señor, que te anime con tu Señor, que para Él no hay nada imposible. Y lo que quiere es que tú hagas lo que tienes que hacer para Él poder darte todo lo que tú necesitas, te hace falta y le estás pidiendo. Aleluya, aleluya. Entonces, como se habló ya todo lo que hablamos de este periodo que ya comenzamos a vivir, en Gálatas 6, en el versículo 15, no lo tienen que buscar porque nada más son dos versículos. En el versículo 15 de Gálatas 6, versículo 15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Los años y los siglos que hace de esto y todavía no se está llevando a cabo. ¿Vamos a quedarnos nosotros atrás? No, ¿por qué no vamos a quedar atrás? Si nos lo están revelando a nosotros ahora lo que tenemos que hacer. ¿Fácil? No es fácil. El enemigo le va a pintar pajaritos en el aire para que usted no pueda en el día ese amor ágape sacarlo de su espíritu. Porque él no quiere que esta luz tan grande la haga la gente. Por eso es que él dice en su palabra, téngase tranquilo, déjemelo a mí. Y uno dice, pero Señor, ¿y qué? ¿Cómo va a ser? Quédense tranquilo, saquen lo mío de su espíritu. ¿Y cómo lo saco? Bueno, usted dice, yo ahora voy a sacar mi naturaleza, que es amor. Tu amor. Ya yo no quiero seguir sacando la mía. Yo saco ahora ese amor. Y usted se va acostumbrando, se va acostumbrando. ¿Qué va a pasar? Que después, como yo dije ahorita, todo lo del Señor va a salir de nosotros sin trabajo. Y cuando Él venga, los que estén aquí, porque los que no estén aquí, estaremos en el cielo. Usted va a anhelar verle su cara. Y usted le va a ver sus ojos. Y sus ojos le hablarán. Al usted mirarlo, usted se va a dar cuenta del gozo tan grande que tiene Él, de que nos dimos cuenta que íbamos mal y por ese Espíritu Santo nos hemos dado cuenta que tiene que haber una transformación en nosotros. Aleluya. Eso es para uno gozarse. No hay que entristecerse, hay que gozarse. Y nos vamos a gozar, eso sí, no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que tomar estas palabras que nos ha dicho el Señor con seriedad. Ya yo lo que quiero es hacer tu perfecta voluntad. Porque no te puedo decir a ti, ay, pero Señor, tú sabes que es que yo no he entendido nada. Tú vas a entender si tú me lo pides, si tú tienes deseo de entender. Y creo que no hay nadie que no quiera que su vida cambie. No hay nadie que no desea todas las cosas buenas para sus hijos, para sus nietos, para el vecino, para los amigos. Entonces usted le va a tocar a todos los que están aquí, a su debido tiempo y cuando diga el Señor, ustedes van a hablar de esto. Porque esto hay que tenerlo. Esto hay que tenerlo. No creo que el que todavía no lo entienda, si se va antes, no se pierda. No, no creo que se pierda. Porque no sé dónde yo leí de alguien que fue al cielo y había escuela. Y no fue uno, ¿no? Fueron varios de esos americanos, ya ustedes saben, que volaban bajitos. Y hablaba de las escuelas de allá. Entonces yo creo, eso no, se los doy como que es palabra de Dios. Creo yo que esas escuelas, entonces preparan a los que no tienen este conocimiento, a los que han hecho o hemos hecho las cosas como no son, van a aprender ahí. ¿Quiénes son? Pero uno no se va a arriesgar a esperar que le enseñen todo eso en una escuelita. El Señor dice, yo te necesito en la tierra. Y tú tienes que aprenderlo ya. Para beneficio tuyo, para beneficio de los tuyos y de todo el que se te acerque. ¿Y qué va a pasar? Que van a comenzar la gente a acercarse a ustedes. Entonces, el Señor dirá, tú no estás vacío. Tú vas a ser mi instrumento. Pero, oye, todo eso lo vamos a resolver tú y yo. Tú y yo. Si usted, el Señor, lo trajo a esta iglesia, es por algo. Ahora usted tiene libre albedrío para escoger. Si fuera yo, guay, y me hablan de eso, inmediatamente cambio. Me decían de algo nuevo. Ah, está en la Biblia. Ah, está aquí. Ah, pues no. Ya yo empiezo hoy. Ya yo empiezo hoy. La gracia. Es la gracia. No fue por nuestra linda cara. Fue porque Él quiso. Todo nos dio porque Él quiso. Vamos a aprovecharnos. Nosotros no hicimos nada ahí. Si es la religiosidad, oye, Él es el único Dios. Hay que ver cómo está uno. Buscar las cosas en la palabra. Hay cosas que no hay que decírselas al pueblo. Yo no le voy a decir a ustedes ahora que crean en todo lo que yo creo y que es así. No. Hay que ser como Jesucristo. Que Él decía las cosas y esperaba que las personas quisieran creerlas. Pero la Biblia está llena de cosas tan hermosas. De cosas tan hermosas que se están cumpliendo ya. Amén, amén y amén.